contagios de SARS-CoV-2 van en aumento.
Voces disidentes durante la pandemia.
Principal de los aspectos negativos del confinamiento es tener que vivir todo a través del mundo virtual.
El brote de SARS-CoV-2 tuvo sus inicios en Wuhan, China, y se expandió por todo el mundo, obligando a los países a tomar medidas de confinamiento. En Ecuador, el primer caso importado desde Madrid, España, una mujer de 71 años que arribó al país el 14 de febrero presentó síntomas relacionados con la enfermedad. Pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador lo confirmó, siendo el tercer país de Latinoamérica en presentar infectados dentro de su territorio. En el inicio de clases, la desigualdad social y económica se hizo evidente. Las universidades particulares, que contaban con aulas virtuales, tuvieron la posibilidad de iniciar los periodos académicos en sus fechas establecidas y lograron continuar con sus actividades. Mientras tanto, las universidades e institutos públicos postergaron sus actividades por inconvenientes de recorte presupuestario y la carencia de plataformas digitales de estudio. Los y las estudiantes, que por privilegio de clases lograron acoplarse a la modalidad virtual para continuar sus estudios, tuvieron que realizar inversiones como adquirir herramientas tecnológicas, contratar mejores planes de internet para tener una óptima conectividad, adecuar espacios para el estudio online y en algunos casos superar el analfabetismo digital. Sin embargo, para el politólogo Miguel Fernández, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, los y las jóvenes han demostrado madurez para adaptarse a los cambios repentinos provocados por la pandemia, superando inclusive sus propias expectativas.
Por resaltar primero lo bueno, creo que los estudiantes han demostrado una madurez a la hora de entender la situación, adaptarse a ella, y creo que todos nos hemos encontrado en una situación nueva, y cuando nos encontramos en una situación nueva y le sacamos partido, siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Entonces, la realidad ha superado mis expectativas personales, ¿no? Pensé que iba a haber más dificultades a la hora de seguir la clase y demás. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia interesante para todos.
Para Sebastián Muela, estudiante de la Universidad de las Américas, dentro de las modalidades virtuales, se le dificultó manejar la plataforma digital, al ser su primer semestre en la carrera de psicología. En reiteradas ocasiones bloqueó sus credenciales de acceso, lo que impidió su asistencia a los primeros días de clase.
Una forma de estudiar en una plataforma que no conocía. Soy súper malo para recordar claves. Me olvidé unas 3 veces mi clave de acceso. Fue realmente complicada la primera semana, sobre todo porque no podía ingresar a clases. Fue horrible. Yo llegué a pensar que esto iba a afectar mucho mi rendimiento académico. Llegué a sentirme frustrado.
En el caso de Anael Díaz, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, el cambio no generó fuertes estragos, ya que ella mantenía una modalidad a distancia en que ya manejaba una plataforma para el envío de tareas y foros. Además, ahora asiste con mayor frecuencia a tutorías y eso la ha beneficiado en su formación académica.
Me manejo en la plataforma de mi universidad desde el inicio. Siempre he tenido que asistir a chats o videochats, además de realizar foros y entregar tareas. En la cuarentena no se me dificultó para nada. Para mí fue normal. Me gustó poder asistir a videochats. Antes por el tiempo se me dificultaba asistir. En realidad me sirvió. Además, los docentes estuvieron más pendientes de los correos electrónicos para poder contactarnos directamente con ellos en caso de tener alguna dificultad con las tareas que enviábamos. Es importante recibir tutorías, ya que abre un debate y así se dispersan muchas dudas.
Respecto a la salud mental, la psicología tiene varias posturas. Sin embargo, es necesario mencionar que el ser humano está adaptado a 3 tipos de ambientes: el ambiente laboral y o estudiantil, el ambiente de recreación o esparcimiento y el tercero, que es el hogar. Cuando se rompió la visita frecuente a los 2 primeros ambientes mencionados, por efecto de la pandemia, se produjeron diversas afecciones a la salud mental. Para Diego Martínez, psicólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las clases presenciales representaban la necesidad social del ser humano, donde tener contacto con sus compañeros y compañeras alivianaba el estrés universitario.
La gente quien comenzó a usar las herramientas virtuales y que no estaba acostumbrada a su uso, se dio cuenta rápidamente que lo más importante de tomar clases presenciales es el roce social. Y por más que se puede estudiar online, es necesario tener a un compañero o su semejante para compartir criterios y de esa manera aliviar el cansancio y mejorar la atención de cada uno de los estudiantes. Ello ha llevado a que muchos jóvenes que no estaban acostumbrados a esta modalidad comiencen, por ejemplo, a dormirse, a faltar a clases e incluso perder las materias que recibían, ya que ello provocó una resistencia al querer, por ejemplo, no conectarse a clases. De hecho, muchos jóvenes optaron por comenzar a salir en horas de clases, por ejemplo, ya que no podían soportar sentirse encerrados.
A pesar que actualmente la tecnología debería estar al alcance de todos, por la democratización del Internet en Ecuador, la población económicamente más vulnerable, que pertenece a los quintiles económicos 1 y 2, no cuenta con estos beneficios tecnológicos. Proporcionalmente, a personas de bajos recursos económicos se liga la falta de acceso a Internet, ya sea por localización geográfica, cobertura de red o por alcance monetario. El hecho de no contar con el equipamiento tecnológico que los permita conectarse ha generado un debate dentro de las y los estudiantes universitarios por opiniones diferenciadas.
El paso a la educación virtual de la presencial no hubo mayor inconveniente, debido a que por factores económicos pudimos acceder a los medios necesarios y requeridos, ya que si no disponíamos de los mismos, no podíamos obtener una educación de calidad, independientemente de la universidad de la que seas, porque tus propios medios influyen en tu nivel de educación virtual.
Mi experiencia con las clases en línea en la primera semana sí fue bastante complicada, dado que yo no tenía internet en mi casa. Tuve que buscar las maneras de poderme conectar a las clases. Desde que pude conectarme ya desde mi casa con internet bueno, no me ha sido tan agradable, pero el internet igual me ha ayudado bastante, dado que igual yo en mi casa soy la única que utiliza bastante el internet. Y no ha sido fácil, pero sí, poco a poco nos vamos acostumbrando.
El COVID-19 ha traído consigo una serie de retos para la sociedad en general. En el caso de la educación, no es la excepción, ha tenido que adaptarse al mundo digital. Entonces, podríamos mencionar ventajas y desventajas, entre ellas que no todos los estudiantes tienen una buena conexión a internet que permita recibir una clase de calidad, como sería en la parte presencial. Asimismo, hay ciertas áreas de aprendizaje las cuales necesitan una parte práctica, las cuales al estar en casa no pueden llevarse a cabo.
Para el docente Miguel Fernández, las limitaciones que genera la desigualdad en este país megadiverso ha marcado a los grupos a los que no ha llegado el mundo digital. Por tanto, supone que es un reto para el sistema educativo, ideando nuevas medidas para subsanar estas dificultades.
El mundo digital no ha llegado a todos los lugares. Esto sí puede servir, pues, para una parte de la sociedad que por ingresos económicos, por circunstancias y tal, sí puede aprovechar la educación digital. Pero en este país tan megadiverso sabemos que esto genera unas mayores desigualdades de las ya existentes en este país. Por lo tanto, creo que sería el momento también de tomar más conciencia de las diferentes realidades que se viven y aprender de ellas y ver cómo los sistemas educativos pueden subsanar estas dificultades.
Dentro de los estudiantes universitarios se encuentra el grupo de personas que además de estudiar, trabajan. Con la cuarentena, varios de ellos y ellas accedieron a la modalidad de teletrabajo, distribuyendo su espacio para cumplir las dos obligaciones al mismo tiempo dentro de los horarios establecidos. Para Montserrat Vinuesa, estudiante de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana y agente de un call center en Quito, cumplir sus responsabilidades ha significado una carga pesada con un gran desgaste mental, físico y emocional. De las 24 horas del día, 16 permanece frente a un computador.
Desde mi caso y mi perspectiva, acoplarme a la modalidad online me ha sido muy difícil y frustrante. No por el tema tecnológico o de internet, porque cuento con todo lo necesario. Sin embargo, me hace falta el lado social de la universidad, generar debate con mis compañeros y compañeras, participar en las actividades de investigación de campo con mis docentes y sobre todo porque no me gustan las clases que las y los docentes colocan diapositivas o la clase es un monólogo en un contexto puramente teórico. Respecto a mi trabajo, he aprovechado mucho mi tiempo para realizar trabajo extra y eso me ha servido para no estar tan al pendiente de lo que sucede en el exterior respecto al virus o en sí mi necesidad humana de salir y socializar. Duermo muy poco porque tengo varias actividades a lo largo del día que si bien me generan mucho cansancio, apenas me dan tiempo de descansar unas cuantas horas, porque entre tareas, capacitaciones, clases y mi trabajo, a veces siento que no me doy abasto. Paso muchas horas sentada, me duele la espalda, en ocasiones más de 16 horas, pero pienso que el principal de los aspectos negativos del confinamiento es tener que vivir todo a través del mundo virtual.
Diego Martínez, psicólogo clínico, explica que el confinamiento creó un desequilibrio emocional, ya que la naturaleza del ser humano es ser social, y al romperse ese vínculo con el exterior, podría provocar graves daños psicológicos.
En primera instancia, la gente tuvo que obligatoriamente quedarse como mínimo 40 días en casa. Esto generó un efecto a nivel mental y este fue desastroso, ya que creó un desequilibrio emocional fuerte en cada persona y de diferentes formas, como por ejemplo depresión, ataques de ansiedad, angustia por salir de la casa, brotes psicóticos, entre ellos la paranoia, por ejemplo, también estrés e incluso claustrofobia. Todo esto se da porque al ser seres sociales, suspender actividades en ambientes de recreación y en ambientes laborales generan patologías por el aislamiento, soledad y alienación por creer que el otro está contaminado con el virus.
Un mundo diferente son para las personas que cumplen el rol de estudiantes y además trabajan de manera semipresencial o presencial, pues al salir de sus hogares se exponen con más frecuencia al contagio del COVID-19. Anael Díaz, quien trabaja en un estudio jurídico, siente incertidumbre al hacer uso del transporte público porque toma entre 2 a 3 unidades, con varias personas a su alrededor quienes pueden ser portadoras del virus.
Cuando tengo que salir a gestionar alguna causal de mi trabajo, me protejo de pies a cabeza, es decir, la mascarilla, el protector facial, el traje de bioseguridad. Me siento ansiosa por los casos de COVID-19 aumentan en Quito desmedidamente. No hablo con nadie. Cuando voy en el bus trato de no tocar muchas cosas. En el caso de hacerlo me pongo enseguida alcohol. Desinfecto las monedas, aunque intento siempre tener lo justo para que no me tenga que dar el vuelto. En realidad es estresante salir pensando que puedes regresar a casa infectada y propagar el virus a mi familia.
A Sebastián Muela, recepcionista de un edificio comercial, tener contacto frecuente con distintas personas que acuden o salen de las oficinas para realizar diligencias le genera pánico por temor a contagiarse e infectar a su familia, quienes se encuentran dentro del grupo vulnerable.
En mi trabajo me proveen de gel antibacterial y alcohol para las personas que visitan el edificio. Yo uso mascarilla N95 todo el tiempo. Recibo credenciales a cada momento para proveer el servicio de tarjetas de ascensor a las personas. Algunas de ellas no quieren recibirlas, aunque es entendible porque se tiene miedo. Pero es mi trabajo y tengo que hacer lo posible para dar un buen servicio.
Para Diego Martínez, las personas que se exponen al virus en el distanciamiento social podrían liberar estrés. Sin embargo, ciertas personas presentan actitudes a la defensiva, por cuidado o para deslindarse de la posibilidad de portar COVID-19.
Muchas personas puedan salir y liberar un poco más su estrés, dando paso a socializar a través del distanciamiento y con menos gente en los lugares de trabajo. Sin embargo, mucha gente comenzó a actuar a la defensiva y ello reforzó la paranoia social y que a nivel de salud mental no es lo más recomendable, ya que por lo general la gente llegó a pensar que el otro es quien está contaminado y de esa forma se desprende incluso de responsabilidad alguna de poseer o no la enfermedad, lo cual era o fue peligroso en su momento, tanto para la salud física como para la salud mental.
Las consecuencias del confinamiento y distanciamiento social por la pandemia provocaron cambios bruscos en la cotidianidad de las y los estudiantes universitarios, quienes, acorde a sus actividades y necesidades, han adaptado su tiempo acoplándose a las medidas de bioseguridad. También se ha determinado que su estado mental, emocional, está siendo deteriorado por los efectos del COVID-19 dentro de sus ámbitos personales, laborales y académicos. La diferencia de clases quedó en evidencia en el acceso a Internet, adquisición de equipos tecnológicos y analfabetismo digital. Por tanto, es una problemática dentro del contexto actual que merece planificaciones por parte del Estado y de los entes reguladores de educación superior.
Voces disidentes durante la pandemia. Esta fue una producción de Carla Díaz, Leonel Encalada para los jóvenes del Ecuador. Algún día regresaremos a la normalidad.